Sin Complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿nos vamos de viaje con don Carmelo Jordá, de Viaje a la Historia?
Viajes a la Historia, con Carmelo Jordá.
Don Carmelo, hoy nos lleva usted a una ciudad que creo que es maravillosa, además de muy populosa.
Es, mira, de las ciudades grandes, de las grandes capitales, yo diría que es una de las dos o tres más bonitas del mundo. Ojo, cuidado, ¿eh? Quiero decir, no tal. Y luego, aparte de eso, es sin duda alguna una de las ciudades con más historia a la que se puede ir. Porque vamos a viajar a Estambul, que es una ciudad antigua, una ciudad con mucha historia, una ciudad que fue capital de dos imperios distintos. Es decir, que oye, ya con eso nos vamos a hacer una idea. Y una ciudad en la que además de muchas otras cosas se pueden ver todavía muchos, voy a decir restos, no sé si restos, muchas cosas de ambos imperios. Es decir, hay una, creo que se puede hacer esa visita a la Estambul bizantina, por entendernos, si todavía encuentras muchas cosas de esa Estambul, y luego por supuesto a la Estambul otomana. Entonces vamos a empezar por cuestiones de cronológicas, por lo que fue Bizancio, ¿no? Y hay más cosas incluso de las que parecen, porque por ejemplo hay muchos tramos de las fortificaciones, de las murallas, que son las bizantinas y que todavía se pueden ver. Se pueden ver, por ejemplo, desde el Bósforo, desde el estrecho que separa, que divide en dos partes la ciudad de Estambul, y que son bastante espectaculares hoy en día. Hay uno de los sitios que a mí me pareció más alucinantes que he visto en mi vida, que es la cisterna basílica, que es exactamente una cisterna, es decir, un aljibe en el subsuelo de la ciudad, que es gigantesco, es impresionante, pero que además tiene una cierta forma de belleza, porque es con muchas columnas, o sea, es un sitio especial. De hecho, para que la gente se haga una idea de cómo es, le llaman el Palacio Sumergido. Tiene un poco el sobrenombre, porque no
tan,
parece...
¿Tan grande es?
No, no, es enorme, es gigantesco, es una cosa... Es, obviamente la zona en que puedes ver está reducida, y es que prácticamente no se ve el final. Es una cosa enorme, y es del año 532, ojo. Es decir, que estamos hablando de cosas que tienen 1500 años de historia a sus espaldas. Y luego está también, por ejemplo, un sitio que, desde el punto de la historia... Ya no están, porque está muy restaurado posteriormente, pero también es bastante curioso, es la Torre Gálata. Era una torre que hicieron los genoveses en la antigua Bizancio, que, insisto, desde el punto de vista de la historia quizá ya no sea tan espectacular como el otro, que se conserva muy nuevo, o sea, muy
original,
antiguo, mejor dicho, muy original, pero que tiene unas vistas de la ciudad absolutamente maravillosas. Estambul es una ciudad con muchas colinas, pero que no hay demasiados edificios altos. Por lo tanto, la Torre Gálata, que sí que es algo más alta, tiene unas vistas increíbles de la ciudad. Y luego el gran resto de esa época bizantina es Santa Sofía, que tiene importancia por varias cosas. La tiene por sí misma, porque es una antigua iglesia absolutamente maravillosa. Además, hacemos sitios con historia. Santa Sofía ha sido catedral ortodoxa, ha sido también en un breve periodo de tiempo catedral cristiana, o sea, catedral católica, ha sido otra vez catedral ortodoxa, ha sido mezquita durante siglos, y luego hoy en día es un museo. Es decir, que eso sí que es un sitio con historia. Tiene detalles de historia curiosísimos. Por ejemplo, se conservan grafitis grabados en la piedra que hicieron los vikingos.
¿Los vikingos llegaron hasta allí?
Los vikingos llegaron a Estambul, sitiaron la ciudad, la sitiaron en una ocasión en el año, creo que era el 862, en otras ocasiones estuvieron cerca de sitiarla, pero no llegaron tal, y algún vikingo, hubo relaciones, había también un cuerpo de ejército, digamos, un cuerpo de ejército del sultán que se nutría de una especie de guardia personal de soldados vikingos, y hay un graffiti. En varios hay, pero uno más legible tal, en Santa Sofía, que se conserva allí, que puedes verlo, que es del año 800 y pico, y es una cosa alucinante ver cómo algo hecho para durar poco, digamos, algo en esencia efímero, se ha conservado durante más de 1000 años. Aparte de eso, la iglesia es de una belleza abrumadora y de una majestuosidad abrumadora, y tiene otra cosa que es muy curiosa, que es como una iglesia ortodoxa fue el modelo en el que se hicieron las grandes mezquitas de la época musulmana, porque en digamos esa estructura que tiene Santa Sofía, con una cúpula central muy grande que crea un espacio enorme a sus pies, muy adecuado para reunir a los fieles el viernes en el día de la oración, es la que luego los grandes arquitectos otomanos copian y llenan la ciudad de mezquitas absolutamente maravillosas que siguen ese modelo y lo van evolucionando, obviamente, ¿no? Y crean algo bastante distinto desde el punto de vista del aspecto, pero bastante similar desde el punto de vista de la estructura. De hecho, el mayor arquitecto de la época otomana, que se llama Sinan, trabajó en Santa Sofía y le ayudó porque ha sido una iglesia que ha tenido muchos problemas de estructura durante toda su historia. Y la tía ahí está aguantando 1.500 años, pero ha sufrido terremotos, se le cayó la cúpula un par de veces. Es decir, que ha sido una iglesia con complejidad desde ese punto de vista. Y, por ejemplo, uno de los que trabajó en ella fue Sinan, que es el más grande arquitecto de las mezquitas otomanas. De Sinan, y pasamos ya a esa Estambul otomana, es, por ejemplo, una mezquita que se llama Suleimaniya, que es uno de los edificios más bellos que hay en el mundo directamente. Es una mezquita absolutamente espectacular, y esa sí ya es, digamos, el canon de la mezquita clásica en la que podemos visitar en Estambul, cosa que no ocurre en todos los países. Sí que se pueden visitar libremente las mezquitas.
¿Por qué?
Hay países en los que, si no eres musulmán, no puedes visitar las mezquitas. Por ejemplo, Marruecos. Por ejemplo, en Israel, las mezquitas, por ejemplo, la mezquita de Al-Aqsa, no puedes visitarla. Porque
¿Y en Estambul sí? ¿En Turquía sí?
En Turquía sí que se pueden visitar las mezquitas, en Egipto también se pueden visitar, depende un poco tal. Entonces, puedes visitar en Estambul todas las mezquitas, que es uno de los motivos para ir, porque realmente, insisto, son de una belleza abrumadora, son edificios maravillosos. Como digo, está la mezquita de la Suleimaniya, está muy cerca de Santa Sofía la mezquita azul, que es muy famosa, es realmente uno de los edificios más hermosos que hay en el mundo. Es de estas cosas que entras y es absolutamente impactante, recibes un shock por la grandiosidad del espacio, por la belleza. Se está bastante comprobado que en la Mezquita Azul trabajaron artesanos que habían trabajado anteriormente en un edificio un poco conocido, que le sonará a alguno, que se llama el Taj Mahal. Entonces, estamos hablando, digamos, de ese nivel de lujo y de belleza y de riqueza. Es un edificio maravilloso. Y luego hay otras cosas que no son mezquitas, pero que también son edificios históricos y vale la pena visitar. Uno de los mejores, sobre todo para aquellos como nuestros oyentes que les interesa la historia, es el Palacio de Topkapi. No me salía. Es el Palacio del Sultán. Fue el Palacio de los Sultanes hasta la mitad del siglo XIX y es un poco extraño porque no es un gran palacio a la manera, no sé, del Palacio Real aquí en España, sino que es un conjunto de edificios, pero realmente rodeado de jardines, tal. Es muy interesante. Hoy en día es un museo y hay una colección de objetos históricos, armas, joyas. La colección de joyas es impresionante, de verdad. Se ven diamantes de estos como una castaña y cosas que vale mucho la pena. Y luego hay otra parte de la historia que yo creo que también es muy interesante visitar, que es la de los bazares. En Estambul está el Gran Bazar, que es mítico y es realmente histórico, como que es del siglo XV también. Es una de las primeras cosas que hacen los sultanes turcos otomanos cuando conquistan la ciudad y deja de ser Constantinopla y se convierte en Estambul. Y creo que, yo sabes que no suelo decir cifras, pero en este caso creo que es importante para que la gente se haga una idea de lo que es el Gran Bazar. Tiene 68 calles y tiene 16 patios. Tiene 22 puertas y más de 4.000 tiendas. Es decir, es realmente un sitio en el que te pierdes. Te pierdes en el sentido literal de la expresión. O sea, tú te metes por ahí, empiezas a andar, empiezas a ver cosas y al rato no sabes dónde estás. Y yo creo que es una experiencia que vale la pena verla, y estamos además en un sitio histórico. Hay otro bazar menos conocido, pero también vale mucho la pena, también es más pequeño, que es el Bazar de las Especias, que está especializado en especias y también en, curiosamente, especias y joyas, en oro y tal. Es también un sitio muy curioso
visitar. Especias es una joya culinaria.
No, pero digamos, lo que brilla eso es otra cosa. Y es del siglo XVII. Y esta es, hemos rascado un poco en la superficie de Estambul, porque es una ciudad, como pocas, inabarcable.
Ya añadimos a eso una visita al espectáculo de los derviches girovagos.
Sí,
y ya,
desde luego, onda. Es una de las cosas que vale la pena. Y digo, hay miles de cosas que hacer, y yo qué sé, te podías estar 2 semanas en Estambul y tener todos los días ocupado y todos los días haciendo, viendo cosas absolutamente maravillosas.
Muchísimas gracias, don Carmelo.